Les quiero contar ahora de los instrumentos de percusión de la cumbia tradicional, la cual está en un compás de 4 y obviamente la palma es muy importante. Siempre se va a pedir palma. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A continuación, el tambor llamador, ahora que es el más pequeño, es de una sola membrana, es un tronco hueco, un solo tronco hueco, con tipo de amarre de tensado bien, de una ingeniería africana, totalmente. Es por cuñas que hacen bajar a su vez, al golpear las cuñas, hacen ceder el aro que tensa la lonja. Bueno, es imponente. Hay que andar siempre con un martillo de goma, si se puede, para no lastimar las cuñas, y ese es el modo de afinarlo en caso de... aunque son bastante estables igual en su afinación. Pero nuestro clima húmedo un poquito se baja. El tambor llamador es el que llama, es el que mantiene amarrado el ritmo, es un contratiempo constante que sirve de guía para todos los demás instrumentos. Entonces, con ustedes, el llamador, que además tiene una entrada muy característica. Dice, 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. 1, 2, 3, cuá. 2, 3, cuá. ¿Está? Así que esa entrada bien característica de que es un tresillo de negra sobre el tercer tiempo del compás. Además es un motivo que se usa mucho para hacer cortes en las cumbias ya más orquestadas. Es un muy lindo adorno que entra dentro del lenguaje de la cumbia. Entonces, el llamador, así de simple como es fundamental. Y es la verdad que en todas las cumbias que ha evolucionado a las sonoridades, todas las cumbias orquestadas, electrónicas, todo lo que le quieran, las variantes de cumbia por toda América, este es el tambor que sí está, tiene que estar. Si no, no sería cumbia. Si no está ese contratiempo permanente en un sonido sobre un cuero, no es cumbia. Entonces, es así, de pequeño como fundamental en el ritmo. Ahora les cuento de la tambora, que es un instrumento, es bimembranófono, parece un bombo legüero, pero sin marco, sin el aro de afuera, digamos, del legüero. Y además, el cuero es de chivo, pero es afeitado el cuero. Entonces, tiene más armónicos, tiene muchos armónicos. Es el cuerpo también de tronco ahuecado, de ceiba, es general el árbol que se usa. Y también todo un amarre de los cueros, uno con otro, que se van afinando un poquito, ajustando al estilo de los yembes, si se quiere, parecido. Bueno, así que esa es la tambora, es la más grave del set de los tres tambores. Y bueno, y va en absoluta concordancia con las gaitas, según lo que va pasando a nivel de las melodías y a nivel del canto.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Y ahora vamos con el tercer tambor, que es el que le pone la alegría a la cumbia, que es el tambor alegre. El tambor alegre es como un llamador así cónico, pero más grande, es el tambor más grande. En general, los percusionistas se distinguen por cómo se toca el tambor alegre, digamos, son los tamboreros. Cuando se dice el tamborero es porque es el tambor alegre, digamos. Hay mucho que contar de este tambor hermoso, que también tiene un sistema de amarre igual que el llamador. Voy a decir que la afinación entre ellos dos en este complejo de gaitas es el llamador es más grave que el tambor alegre, ¿sí? El tambor alegre suena más agudo. Y tiene muchas posibilidades tímbricas. Al ser cónico, cuando se le pega en el medio, tiene un grave como un yembe. En el borde tiene muchos sonidos, lo que se le dice el campaneo, tapados, abiertos, presionados, dedos, todo suena mucho porque tiene muchas posibilidades tímbricas. Voy a hacer un poquito del alegre, cómo entra en este formato de gaitas y tambores y cómo sería el alegre para la cumbia.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Bueno, así que ahí está ese tambor alegre que va también poniéndole la alegría, viendo según el canto, según las gaitas, según los quienes bailan, va jugando y es quienes se destacan realmente cuando se hacen los concursos de tambores, se premia al tambor, a quien esté tocando el tambor alegre, ¿no? Les cuento algo, en un canal de YouTube que tengo, Ana Chacha de León, ahí van a encontrar varias pastillas de toques del alegre, la básica, o adorno 1, adorno 2, de la tambora. Ahí doy algunas explicaciones, está bueno para quien le interese indagar más en todo esto. Y ya de paso se suscribe y me deja ese regalito en estos tiempos modernos. Bueno, vamos al instrumento acrobático, al maracón. La maraca indígena, que es una maraca muy particular porque tiene un palo, es un totumo, o sea, es como una calabaza redonda del árbol del totumo, digamos, que adentro lleva semillas de achira. Y la achira crece en nuestro territorio por muchísimos lados. La gente conoce muy bien la achira y la semilla, que es muy dura. Y entonces sirve, bueno, acá es un pique para papis, mamis. Cuando les manden pedir una maraquita de la escuela, del jardín, póngale a chiras y esa maraca va a acompañar a su infancia hasta la vejez. Seguramente, porque es irrompible esa semillita de achira maravillosa que rellena las maracas de casi toda nuestra América. Bueno, el maracón, que se toca de un o dos maracones, depende de la velocidad del ritmo. Si son pullas, se tocan con dos maracones muchas veces. Y tiene ese palo atravesado, no es como las maracas cubanas, por ejemplo, que son huecas en el medio y el mango está desde la parte de abajo, sino que atraviesa la maraca. Entonces, para lograr el sonido puro, sin suciedad, hay que hacer algunos malabares con el brazo para que la semilla ruede alrededor de ese palo o de arriba para abajo. Entonces, es muy hermoso de ver los movimientos, es como, uff, a mí me enamoró ese instrumento y me lo puse a estudiar, la verdad. Es muy hermoso. Aquí les va el maracón.
3, 4, 1, 2, 3.
Se me mezclaron los tantos. Me fui para el candombe. Bueno, es que las posibilidades del maracón son infinitas. Y realmente cuando entra, le da una alegría enorme. O sea, cuando entra, siempre está presente. Es muy potente su sonido. Muy bien. Y ahora nos queda la tercer pata o influencia de la cumbia, que es la europea o española, por ser más específico, porque era la población básicamente europea que fue para aquellas regiones, fue básicamente española. Entonces, ¿en qué influenció? En la forma de estructurar las canciones, la cantada, digamos, en la forma de estructurar la prosa, el verso, la rima, esto de frases octosílabas, en cuatro versos, que rima la segunda con la cuarta o la primera con la tercera y la cuarta, bueno, las décimas. Ahí se ve la influencia española en la cumbia y también en el vestuario, ¿tá? En el vestuario, la danza, el vestuario tradicional de la danza, que tiene sí los pollerones, los volados, sobre todo en el vestuario de la mujer. El hombre ya lleva un poco más vestido, básicamente camisa blanca y pantalón blanco, con un morral, con la funda del machete, sin machete, pero con la funda del machete, ya más vestido como campesino. Así que bueno, ahí está la influencia blanca en la cumbia. Bueno, ¿qué pasó? Esta música de gaitas y tambores empieza a salir de los contextos rurales. Empieza a dialogar con otros formatos musicales que andaban por los territorios del Caribe. Como por ejemplo las bandas pelayeras. Vamos a escuchar esta música.
Aquí está la Internacional Banda. 19 de marzo, en Meta.
Acabamos de escuchar la música María Elena de la banda 19 de Marzo de Laguneta, banda Pelayera, que son formatos muy importantes dentro de las músicas en el Caribe. Es otro complejo de ritmo, el complejo del porro o de las bandas pelayeras que se les dice, porque hay un pueblo emblemático para este tema que es San Pelayo. Entonces, hay un festival muy hermoso, también el Festival de San Pelayo. ¿Y qué pasa? ¿Qué son estas bandas? Yo las comparo a veces con una murga, porque son como una murga, pero de vientos. ¿Por qué? Porque usan bombo, platillo y redoblante, sí, y además todos vientos, sobre todo clarinetes, trompetas, bombardinos, que es muy importante el bombardino, tuba y saxos también. Pero sin duda la vedette ahí es el clarinete, ¿no? Los clarinetes son muy importantes en las músicas del Caribe. Estas bandas, que vienen ya del 1800, de finales, andaban por todas las, sobre todo en las ciudades, en los pueblos, eran formatos de instrumentos a la europea, que iban tocando básicamente valses, shoti, todas las músicas que se bailaban en los salones para la alta sociedad de aquellas ciudades en crecimiento. Y entonces estas bandas eran pagas por particulares y en un momento de crisis económica, que ya no se les puede pagar, y comienzan a tocar repertorios de gaitas y cumbias, que eran muy populares entre toda la gente y el campesinado. Entonces todo empieza a cobrar otra sonoridad. Las gaitas se sustituyen por estos instrumentos de viento, o sea, las melodías de gaita las toman los clarinetes, las trompetas, la de la gaita macho, que es el acompañamiento, lo toman los bombardinos, las tubas, los tambores se los pasa a percusión de bombo, platillo y redoblante. Entonces, esos músicos que se iban formando en estas bandas, que era realmente también una escuela, entre esos músicos había un jovenzuelo que se llamaba Lucho Bermúdez, que aprendió en estos formatos a leer y a tocar música. Después pasó a dirigir y después pasó a formar su propia orquesta. La orquesta de Lucho Bermúdez, que ya hablaremos en el capítulo siguiente, que hablamos de la evolución de este sonido, cómo fue creciendo, cómo llegó a lo que es ahora. Bueno, así como andaban estas bandas, también andaban los acordeoneros, unos cuasi juglares que de pueblo en pueblo cantaban y contaban lo que estaba interesante, lo que era digno de contarse, digamos. Y claro, este instrumento no solo se incorporó a esta música, sino que además generó identidad propia, el acordeón. Y tuvo una enorme influencia a futuro fuera de Colombia, ¿sí? En las cumbias que fueron hijas de toda la cumbia colombiana original. Nos está faltando, ya vamos a hablar del acordeón, por supuesto, porque además entra en el mundo del vallenato el acordeón, que tendrá su capítulo aparte. Nos está faltando algo muy importante, un instrumento poco conocido de puertas para afuera de Colombia, pero dentro de Colombia, en el Caribe, es realmente el instrumento que hace a la fiesta en el carnaval más importante del Caribe, que es el Carnaval de Barranquilla. Y estoy hablando de la pequeña gigante caña de millo. Es un instrumento, es una flauta cortita que se toca atravesada, digamos, se toca de forma como una flauta traversa. Se llama la caña de millo y tiene un sonido fuertísimo, así como es de chiquita, que usa una lengüeta, es como parecido a como se toca el clarinete, digamos. en la técnica, pero tiene un sonido fuertísimo que se escucha por encima de los tambores sin ningún problema. Las gaitas, a veces los tambores, si hay mucho ruido, se le pueden ganar en el volumen, si hay mucho ruido de la gente sobre todo. Pero la caña de Emilio se hace oír a como sea. Entonces, el sonido de ella en las ruedas de cumbia, en las cumbiambas que desfilan en el Carnaval de Barranquilla, ahí se luce este instrumento indígena y es el sonido característico de ese carnaval. Para despedirme, vamos a escuchar La Rebuscona de Pedro Ramayá, referente de total de este instrumento, la caña de Emilio. Y nos quedan 11 programas por delante para seguir conociéndonos en las particularidades culturales y musicales de nuestra América Latina. Gracias enormes nuevamente a Babel por este espacio y les deseo mucho amor y ritmo para toda la semana.